Esta mañana quiero que piensen en los actos más grandes de amor que han demostrado. Quiero que tú pienses en el acto más grande de amor que tú has hecho para con tus hermanos o para alguien dentro de tu familia. Piensa en lo mejor que tú has dado en respeto al amor. Posiblemente has bendecido a hermanos y hermanas espiritualmente o con bienes. Posiblemente has sacrificado tiempo para ayudarles a ellos, por ellos. Posiblemente has sacrificado gustos y ciertos hábitos para poder ser de ayuda a otros. Posiblemente te has quedado sin algo para que otro tuviera. Todos hemos hecho algo, un acto hacia personas que nos aman o nos tratan bien. Pero en esta mañana quiero que medites, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tomado la iniciativa en demostrar amor para con personas que nos odian? No solamente para personas que nos aman, pero personas que nos odian a nosotros. Personas que posiblemente no nos tratan bien, sino buscan, no nuestro bien, pero lo opuesto. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado la iniciativa para ir hacia con ellos y demostrar un acto de amor? Al ser humano se le facilita demostrar amor para aquellos que lo devuelven, o aquellos dentro de nuestro círculo. De todos los actos de amor que has hecho, ¿cuántos han sido para aquellos que no te aman, para aquellos fuera de tu círculo? El día de hoy miraremos que el amor del ser humano y el amor que Dios muestra son diferentes. Y no solo diferentes, pero que el amor de Dios es inigual, incomparable. Leamos por favor Romanos 5, del 1 al 7 para comenzar. Romanos 5, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y versículo 8 dice de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el título de esta predicación, este estudio, es Un Amor Más Grande. Un Amor Más Grande. Pablo nos deja saber que Dios ha derramado o ha llenado el corazón del creyente con su amor por medio del Espíritu Santo. Y es ese amor infinito de Dios que lleva al creyente a estar firme en la esperanza que tiene aún en las peores circunstancias. Versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero ahora Pablo, después de esas palabras, hablará de la demostración de ese amor. Hablará de cómo Dios muestra su amor para con los pecadores, hacia seres pecadores. El amor de Dios ha sido derramado en los corazones de los creyentes, y ahora cada creyente lo puede experimentar individualmente en sus vidas, pero Dios no solo ha derramado su amor, Él ha hecho su amor evidente. Él ha demostrado su amor claramente por medio de un acto sacrificial dentro de la historia. Y en el primer punto, vamos a mirar primero el amor del ser humano. El amor del ser humano. Leamos de nuevo el versículo 6 al 7. Romanos 5, del 6 al 7. Primer punto, el amor del ser humano. Y así dice la palabra de Dios, hermanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Según el versículo 6, ¿por quién ha muerto Cristo? Por los impíos, por personas débiles, dice el texto. Personas incapaces de salvarse por sí mismas. Personas incapaces de hacerse justos delante de Dios por medio de sí mismos. Versículo 7 dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O como lo dicen otras traducciones, versículo 7, Nueva Versión Internacional dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. O como lo dice la Biblia de las Américas, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Lo que Pablo dice aquí es que es difícil que alguien dé su vida por un justo o alguien que cumple con una regla o ley, un justo. O tal vez, dice Pablo, alguien se atrevería o se arriesgaría, dare to die for someone good, o morir por el bueno, uno que hace el bien hacia los demás, uno que hace actos compasivos para los demás. Pablo dice que sería difícil para alguien hacer esto hacia tales personas. Y esto nos enseña que estos actos humanos de compasión a tal grado no son tan comunes, porque a duras penas o difícilmente, dice Pablo, el ser humano en su más grande acto de amor le cuesta. Se le hace difícil morir por un justo o alguna persona buena. Humanamente, esto sería el acto más grande y compasivo de ser humano hacia alguien más, dar su vida por otra persona, sacrificialmente entregarse por otro. La Biblia, NIV, Cultural Bible, su comentario dice esto. Entre los griegos podía haber un acto de heroísmo, pero durante la batalla, during a battle. Este comentario nos apunta que sí sucedían estos actos, pero durante la batalla, guerra, donde mayormente se daba la vida por algún compañero, a fellow soldier. Otro comentario de Precept Austin dice esto. Aquí Pablo está usando una ilustración de la experiencia humana que explica que incluso los griegos paganos, adoradores de ídolos, ocasionalmente darían su vida por alguien heroico o de gran carácter, aunque esto ciertamente no era una práctica común. Esto en el tiempo de Pablo, ¿qué tanto sucedía? Muy rara la vez. Y aún hasta el día de hoy, no es algo que se escucha muy seguido, no es algo que se mira muy seguido en social media o que sale en las noticias. Persona da su vida por otra persona. Persona entrega su vida por tal mujer o tal hombre. No es tan común que se escuche esto. Y esos comentarios nos dicen que si alguien daba la vida por otro, mayormente era por personas que habrían demostrado gran carácter. Mayormente era por personas que habían hecho algo heroico. Pero, ¿qué tal hacia un enemigo? ¿Qué tal hacia una persona que no era heroico o tenía un gran carácter? ¿O un criminal? ¿O uno que busca pagarte con mal? Y muchas veces ahí es donde el ser humano pone sus límites. Nah, I won't go that far. Hasta ahí no va a ser eso. Ahí es donde el ser humano pone sus límites. Ahí es donde la compasión del ser humano muchas veces hace el stop. Ahí para. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Al ser humano, en su acto más grande de amor, le cuesta, lo hace difícilmente entregar su vida por alguien. Pero versículo 8, leamos lo que dice el texto. ¿Lo tenemos, versículo 8? Dice así, mas Dios Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios, esta frase, nos enseña primero que hay un contraste. Luego ese contraste tiene que ver con Dios y lo que se acaba de mencionar en el versículo 7. Ese contraste es entre el amor del ser humano y el amor de Dios. El amor que Dios muestra a las personas. Tenemos aquí el amor del ser humano y el amor de Dios. Para el ser humano, como hemos visto, se le hace difícil dar su vida por algún justo o por el bueno. Pero ¿Dios qué hace? ¿Qué es lo que ha demostrado Dios? ¿O qué es lo que muestra? Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este texto nos dice que Dios muestra su amor hacia los pecadores. Dios no solo ha derramado de su amor a los creyentes para que ellos puedan experimentar de su amor dentro de sí mismos, pero Él lo muestra. Dios no solo habla acerca del amor, la Biblia no solo menciona acerca del amor de Dios como una mera doctrina escrita en las páginas de la Biblia, Él lo muestra. Es algo que tú puedes conocer por medio de una acción, algo que Dios ha hecho. Esta palabra muestra, según el diccionario Tuggy, dice esto, significa demostrar, probar, acreditar. Otro diccionario dice esto, Complete Word Study Dictionary, dice que esta palabra muestra significa declarar, mostrar, dar a conocer y conspicuo, o hacer visible o claro. Esto nos enseña, hermanos, que Dios demuestra, prueba, da a conocer o hace visible su amor. Nos enseña que Dios nos deja, que Dios no deja en duda su amor para con seres pecadores, pero que su amor se ha expresado, su amor se ha dado a conocer, lo ha manifestado. Romanos 5:8, esta traducción dice de esta manera, pero Dios prueba que nos ama. Holman Christian Study Bible en inglés dice, but God proves his own love for us. ¿Qué ha hecho Dios? Él nos da una prueba de su amor. He proves his love towards sinners. ¿En qué manera? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos aquí el contraste entre el amor del ser humano que le cuesta, que se le hace difícil dar su vida por alguien, por un justo, por una persona buena, alguien de gran carácter, un héroe de la sociedad. Y vemos ahora que Dios muestra su amor para con ciertas personas. Y el texto dice para con pecadores. Y que Él lo muestra en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el primer punto. El segundo punto, vamos a ver un amor más grande. Un amor más grande. ¿Y qué es la grandeza de este amor que Dios muestra hacia el pecador? ¿Qué es la grandeza de este amor? Que Dios decide mostrar su amor en que aún siendo nosotros, ¿qué hermanos? Pecadores. Siendo aún pecadores, Él hizo algo, mandó a Cristo a morir en nuestro lugar. Cristo murió por nosotros. Esto es la gran diferencia. Este es el amor más grande, que mientras el hombre se le hace difícil morir por una persona de buen carácter o algún héroe de la sociedad, mientras el humano le cuesta, le duele hacer esto y muy apenas lo hace, Dios va más allá de lo que puede demostrar el ser humano. Dios va más allá de lo que el hombre hace. ¿Y qué hace, hermanos? Da a su propio hijo para que él muera en el lugar de los pecadores. No de personas buenas, sino seres pecadores. ¿A quién, hermanos, Dios decide mostrar su amor? Seres pecadores. Sinful people. Y si hay un libro, hermanos, en específico, que nos enseña cómo todo el ser humano está bajo pecado, Si hay un libro que contiene ciertos capítulos que nos enseñan cómo el ser humano está atestado de maldad, son los primeros capítulos de este libro. Romans 1, 2, and 3. Romanos capítulo 1, 2, el 3. El ser humano existe en una condición caída bajo el poder del pecado. No busca cumplir con lo que Dios manda y no puede cumplir con lo que Dios manda. He misses the mark. Hiere el blanco y por tanto está destituido de la gloria de Dios. Si algo refleja y caracteriza la vida del ser humano es el pecado, hermanos. Si algo domina y guía todo el ser humano es el pecado. Y la frase en que siendo aún pecadores, esta frase nos enseña que el momento que Dios decide mostrar su amor, que en el momento que Cristo murió por los pecadores, el ser humano, ¿cómo se encuentra? En estado de pecado. El ser humano se encuentra viviendo una vida totalmente en contra de Dios, odiando la persona de Dios, odiando su palabra, hostil a las cosas de Dios, viviendo vidas inmorales y injustas que se oponen a su palabra. Por favor, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a estar leyendo varios versículos en este capítulo, pero se me hace necesario para que veamos esta realidad de que todo el ser humano está bajo pecado. Romanos 1, 18 al 32. Así dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, según esos versículos, ¿por qué se revela la justicia de Dios o la ira de Dios más bien? ¿Por qué se revela la ira de Dios desde el cielo? ¿Contra quién se revela? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Y qué es lo que hacen estos hombres? Los hombres detienen la verdad con la injusticia que ellos cometen. Ellos han cambiado al Creador para adorar a lo creado. Han cambiado la verdad por la mentira y están atestados. They are full, completely full. Están atestados o llenos hasta el tope, completamente llenos de toda injusticia. Y por esto, Dios revela su ira desde el cielo, porque el ser humano le ha rechazado por completo y ha abrazado y amado más sus propios caminos, sus perversiones. Ahora vayamos al capítulo 2. Capítulo 2, Romanos 2, del 17 al 24. Leamos Romanos 2, del 17 al 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 17 dice de esta manera: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué tal los judíos, hermanos? ¿Qué tal los judíos que eran aquellos que habían recibido la ley de parte de Dios? No hay diferencia. Mientras los gentiles cometen pecado sin la ley, los judíos cometen pecado conociendo la ley. Y por la conducta de los judíos, por enseñar algo, por predicar algo, pero hacer otra cosa, el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles. Los judíos conocían la voluntad de Dios. Los judíos que se jactaban en la ley misma deshonraban a Dios al infringir la ley. Los judíos confiaban de ser guía a los ciegos, confiaban ser luz de los que están en tinieblas, instructores de los indoctos, maestros de los niños. Enseñaban la ley, pero su conducta era algo contrario. Y por esa razón los gentiles blasfemaban el nombre de Dios. El punto es que el ser humano sin la ley o con la ley, al oponerse a la verdad que conocen acerca de Dios, demuestra que su corazón es rebelde. Y no solo su corazón, pero todo su ser. Veamos esa verdad en Romanos 3, 9 al 18. Romanos 3, 9 al 18. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Versículo 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vemos aquí cómo Pablo describe el estado de cada ser humano, toda la humanidad, la mente, la garganta, la lengua, sus labios, su boca, sus pies, sus caminos, sus ojos, todo está contaminado y manchado de pecado. Todo el ser humano, desde su cabeza a los pies, está lleno, ¿de qué, hermanos? De maldad. No es que el ser humano es neutral, no es que ni es bueno ni malo. La Biblia nos enseña que todo el ser humano está bajo pecado. No es que el ser humano es neutral, no es que no sea ni bueno ni malo. El ser humano es pecador, no busca a Dios, se opone a lo que conoce acerca de Dios. Su corazón no busca a Dios, su mente no entiende a Dios, su garganta, lengua, labios y boca se usa para engañar y está llena de maldad. Sus pies son rápidos, pero para derramar sangre. Hacen lo que les place y con todo esto, en vez de que Dios justamente mandara a todos al infierno, en vez de que Dios mandara a cada ser humano por su pecado al infierno, ya que la paga del pecado es la muerte, ¿qué es, mis hermanos, lo que Dios decidió hacer? ¿Qué es lo que Dios decide hacer para con el ser pecador? Todos hemos pecado, todos hemos infringido la ley, todos nos hemos opuesto a su palabra, todo el ser humano es pecador delante de Dios, y en vez de que Dios mande todos al infierno, ¿qué es lo que Dios decide hacer para con seres pecadores? Versículo 8, Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores y merecedores de su amor y merecedores de su perdón y merecedores de su misericordia, de su gracia, aún en ese estado vil en lo cual nos encontrábamos, Dios decide mostrar su amor para con los pecadores. Dios muestra su amor. Dios prueba su amor para con nosotros. Y este es el amor más grande, que mientras el ser humano le cuesta morir por una persona buena, por una persona justa, una persona buena dentro de la sociedad, Cristo voluntariamente muere, no por personas dignas, no por personas buenas, sino por personas pecadoras, impíos, enemigos, que hacen totalmente lo contrario de lo que Dios manda. Este es el amor que Dios muestra. Puedes ver qué tan distinto es el amor del ser humano al amor que Dios muestra. Y este es, hermanos, el poder del Evangelio del cual Pablo no se avergonzaba. Este es el mensaje central del Evangelio de Cristo, que Dios muestra su amor para con seres pecadores y que por medio de Cristo, Él paga la deuda. Cristo paga la deuda por nosotros. Porque ¿qué es la paga del pecado? La muerte. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Dios ha dado gracia. Dios tenía todo el derecho de mandar a todos al infierno por sus pecados cometidos, pero Dios decide amar al ser humano que se encuentra en una condición depravada espiritualmente, incapaz de salvarse por sí mismo. El ser humano se encuentra sin esperanza, lleno de maldad, incapaz de llegar a ser justo, viviendo odiando a Dios y no queriendo agradarle a Él. Y aún en ese estado depravado, ¿qué hace Dios? Él muestra su amor, Él muestra su ágape. El texto dice que Dios muestra su amor. No dice que ha mostrado, aprobado, pero muestra, tiempo presente. Esto significa que Dios continuamente sigue demostrando o haciendo evidente su amor para con seres pecadores. Significa que todo el tiempo Dios está haciendo visible su amor para con seres pecadores. Y es, hermanos, en la cruz. Es en la cruz donde su amor para con los pecadores es manifestado o expresado de la manera más suprema. La cruz no es solo un hecho que enseña que Dios enseñó su amor hace mucho tiempo, sino que es un hecho que expresa la grandeza de su amor para con seres pecadores todos los días. Es una expresión del amor de Dios que expresa que Dios está dispuesto a perdonar a personas. Este amor expresa que Dios está dispuesto a tratar con seres pecadores todos los días. Él está dispuesto a tratar con personas que están dispuestas a arrepentirse y poner su fe en Cristo. Es un hecho que expresa la grandeza de su amor para con seres pecadores todos los días y que Dios ha provido un medio de salvación para los seres humanos. Tercer punto, hermanos, la muerte sustitutiva de Cristo. La muerte sustitutiva de Cristo. El texto en Romanos 5:8 termina diciendo que Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De la manera que Dios hace evidente su amor es que dio a su Hijo como expresión de ese amor para que Él tomara el lugar del pecador, para que Él tomara la paga del pecador, el castigo, la ira, juicio, condenación, es lo que merecíamos todos nosotros. Pero Cristo murió por nosotros y sobre Él cayó el castigo. Sobre él fue puesta la ira de Dios, la condenación que merecía el pecador. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esto era lo que Dios podía hacer con cada uno de nosotros, llamarnos a cuentas y nosotros tener que pagar por nuestras propias maldades. Pero Dios, en su gran amor, envió a su Hijo para que Él fuera el sustituto por los pecados nuestros. La palabra por aquí nos enseña esto, que su muerte fue en lugar del pecador. Había una deuda que pagar porque todos están bajo pecado y había una deuda que pagar por haber quebrantado la ley de Dios y era la muerte. Pero al Él morir, al Cristo dar su vida por seres pecadores, esa muerte de Cristo por la fe cuenta como la muerte del pecador que viene a creer y poner y depositar toda su fe en Cristo. Escuchemos esos versículos, Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Cristo en la cruz muere la muerte del pecador con el fin de pagar la deuda y hacernos justos delante de Dios. Y por medio de esa muerte sustitutoria, el ser humano que se encuentra en estado de pecado, el ser humano que se encuentra en enemistad con Dios, puede ser reconciliado con Dios mismo. Y hermanos, el día de hoy, today, this morning, esta mañana podemos saber que Dios nos ama. El día de hoy podemos saber que hay paz para con Dios. Podemos ser reconciliados con Dios en esa mañana. ¿Y cuál es la prueba de ese amor? ¿Cuál es esa evidencia que Dios ha demostrado? Que Cristo murió por nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Todo esto a nosotros no nos costó absolutamente nada, pero a Cristo sí le costó todo. Lo único que necesita hacer el pecador es poner su fe en Cristo. Es arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Es una salvación dada por gracia mediante la fe. Y la persona, el pecador que se ha arrepentido verdaderamente, ¿cómo es que lo va a demostrar? Dando el fruto de arrepentimiento. Hermanos, ¿debemos dudar del amor de Dios hacia los seres pecadores? La respuesta es no. ¿Acaso Dios no lo prueba con mandar a su Hijo? ¿Acaso Dios no lo prueba al amar y perdonar a seres pecadores? Dios nos enseña que a pesar de que todos hemos pecado y todos son merecedores de ser mandados al infierno, Él decide borrar la deuda y reconciliarnos consigo mismo. Y porque Dios hace esto, ¿para cuántos hay esperanza el día de hoy? Para todos aquellos que buscan poner su fe en Cristo. para todos los que buscan la paz para con Dios y buscan ser reconciliados con Él. There is hope for everyone this morning. El Evangelio de Cristo es para todos. El mensaje de salvación es para todos. Primeramente el judío y luego el griego o el gentil. El día de hoy, ¿quién queda excluido de este amor tan grande? Solamente la persona que ame más su pecado, solamente la persona que ame más su estado depravado y pecaminoso, esa persona queda excluida de este amor tan grande. Pero el que reconoce su maldad, el que reconoce su estado depravado y que reconoce que Cristo es el único por lo cual puede ser salvo, la persona que desea vivir una vida nueva en Cristo y realmente busque ser perdonado, ¿cuál pecado es tan grande que Dios no pueda perdonar? No podemos decir, Dios no quiere tratar conmigo, un pecador. No podemos decir, mis pecados son muy grandes para que Dios me perdone. Dios quiere tratar con seres pecadores. ¿Y cómo sabemos, hermanos? How do we know? ¿Cómo sabemos que está dispuesto Dios a perdonar a los pecadores? ¿Qué es la evidencia de todo esto? Leamos ese versículo una vez más. Romanos 5, versículo 8, dice de esta manera. Así dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Hay esperanza para el pecador? Amén. ¿Hay esperanza para aquellos que quieren una esperanza viva, una esperanza no temporal, pero eterna? Amén. ¿Hay esperanza para aquellos que van rumbo al infierno? Sí, Dios está dispuesto a tratar con seres pecadores. Y Él lo ha evidenciado. Él lo ha evidenciado en que aún cuando éramos pecadores, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, con eso en mente vamos a ponernos de pie y vamos a orar y dar gracias a Dios.